¿Qué tal? ¿Cómo están? Un gusto.
¿Cómo amaneciste, Melisa?
Nerviosa y emocionada. Todavía no desayuné porque estoy así que mi panza no acepta nada todavía, pero por lo menos ya tengo la vacuna puesta. Mi primera dosis ya está en mi cuerpo.
¿A qué hora te vacunaron, Melisa?
Y fue más o menos hace unos 20 minutos.
¿Vos tuviste que acercarte a un vacunatorio o fueron hasta tu casa?
No, estoy en el vacunatorio del Hospital San Pablo.
¿Cómo fue que eligieron ese lugar?
En realidad nosotros el Ministerio de Salud nos indicó dónde teníamos que pasar a realizar la vacunación y a mí me habían recomendado aplicarme la Moderna por ser un caso de riesgo mío. Entonces, bueno, así tenían la dosis y vine a aplicarme.
¿Y te explicaron todo lo que implica recibir la primera dosis? ¿Qué es lo que va a lograr cuando obtengas la segunda dosis, Melisa?
La verdad que no tuve información aquí en el hospital, pero sí mi doctora de cabecera fue la que habló conmigo ya ayer, el fin de semana también. Ya estuvimos preparándonos de qué tratamiento tengo que hacer. Yo tengo que duplicar las dosis de mis medicamentos para recibir la vacuna, entonces, bueno, hoy me levanté y tuve que hacer eso ahora para venir al hospital.
Melisa, ¿vos en dónde vivís exactamente?
Yo vivo en Trinidad.
En Trinidad. Melisa, ¿y cómo son tus días conviviendo con un cuadro como todos sabemos que tenés un tumor de hipófisis? ¿Qué es eso? Claro. Para que la gente que te escucha sepa un poco, Melisa.
Bueno, yo tengo un tumor de hipófisis hace 6 años, entonces ya como que ya es mi normalidad esta vida, ¿verdad? Como le decía ayer a la gente que me decía, ¿vos estás celebrando ahora? Y yo le decía, no, estoy lavando la ropa, porque estuve 5 días luchando ahí contra el sistema. Toda mi ropa se acumuló y tenía que ponerme a lavar ropa, pero en líneas generales sí tengo mucho apoyo de mi familia, porque soy una persona que, bueno, no puedo tener un trabajo estable. Hay días en los que la gente tiene que estar muy pendiente de mí, porque así como tengo buenos días, tengo días en los que no me puedo levantar de la cama, tengo días en los que me tienen que llevar de urgencia al hospital, siempre tiene que haber alguien pendiente de mí. Me puedo descompensar por cosas básicas como tomar poca agua o tomar mucha agua, o un día algo me cae mal la comida y puedo tener una crisis. Entonces, ese tipo de cosas me pueden suceder. Y bueno, mi familia está preparada y pendiente de mí todo el tiempo.
No quiero ser muy invasivo, pero me imagino que para aprender a convivir con este cuadro implicó inclusive buscar ayuda profesional, soporte, tanto para vos como para tu entorno, para entender esa normalidad, Melisa.
Hola, Melisa. Terapia, por un tema de que sí, aprender a aceptar que tu vida va a ser diferente a la de los demás a una edad muy temprana. Yo tenía 24 años cuando me enteré de esto, entonces cuando todas mis amigas estaban pensando en otras cosas, yo tenía que pensar en, bueno, esta va a ser mi vida ahora, ¿verdad? Y todo lo que implica, porque es un cuadro que va empeorando con el tiempo y es un cuadro que en algún punto, bueno, yo voy a tener que recibir radioterapia y cirugía, si no es en el país, en otro lugar, ¿verdad?
Pero hoy podríamos decir que Melisa Lichi está estable, bajo tratamiento.
Así es, yo tengo un equipo médico. Quiero recalcar que mi doctora, la doctora María Cruz Careada, es de 17 profesionales con los que consulté, 2 extranjeros del Hospital Fleming de Buenos Aires. Ella es, no sé, un ángel, es una profesional que se merece un reconocimiento súper especial, porque ella me devolvió la vida, la calidad de vida, permitió que yo ahora siga viviendo, porque el año pasado casi me fui 2 veces. Y bueno, mi doctora es así.
Melisa, ¿se sabe de la incidencia de este cuadro clínico en la población? Es decir, ¿cuántas otras personas crees que tienen, o se sabe desde el punto de vista de la ciencia, que podrían tener este mismo cuadro?
Vos sabes que el cráneo faringioma, el tipo de tumor de hipófisis que yo tengo, los tumores de hipófisis son bastante comunes en la población, pero como en el país no hay que un especialista en neuroendocrinología, y no hay no hay data precisa, no se puede saber a ciencia cierta cuánto. Pero los números estadísticos que uno ve en internet y que ve en las páginas oficiales, uno puede ver que no es un tumor raro. Hay, mismo con mi caso, muchísima gente me empezó a escribir y los craniofaringiomas son un tipo de tumor que son más clásicos en niños. Es muy raro que aparezcan en adultos. Entonces a mí me tardaron muchísimo en diagnosticar, porque la gente decía, no, los craniofaringiomas son de niños, eso no puede ser un craniofaringioma. Y me trataron mal por años, lo que hizo que mi cuadro empeore muchísimo. A mí...
Hola, Melisa. ¿Melisa?
Hola, hola.
Hola, ahora te escucho de vuelta.
Sí, sí, disculpame. Si no era porque yo era una persona que me pasaba investigando, leyendo, mi historia iba a ser diferente, porque muchas veces me mal diagnosticaron en el país. Me trataron mal por preguntar cosas sobre mi caso, por decir, no creo que esto sea lo correcto. Entonces, bueno, al país le falta mucho en cuanto a materia de salud y mucho más en cuanto a casos específicos como el mío.
Claro, no tenemos buenas políticas públicas de salud, porque si existiese inclusive, ya hubiéramos tenido hasta especialistas que puedan tener capacidad de identificación rápida de cuadros como esto, Melisa. Es decir, los médicos que existen, que trabajan en esto, es porque ellos se autogestionaron, no por una cuestión de salud pública.
No por salud pública. Y te digo más, en los hospitales, en las áreas de emergencia, las veces que yo tuve crisis adrenal, nadie pudo descubrir que yo estaba teniendo una crisis adrenal. Y las crisis adrenales son muy jodidas, porque me pueden llevar el minuto a mí. Es una crisis donde mi cuerpo no responde al estrés y directamente se apaga. Y para las crisis adrenales uno tiene que ser inyectado intramuscularmente con 100 miligramos de hidrocortisona. Y en los hospitales, en las emergencias, no existe hidrocortisona. En las farmacias no existe hidrocortisona acá en el país. Yo consigo eso, yo tengo siempre una cápsula de hidrocortisona en mi auto, en mi cartera, en mi casa, en la casa de mis padres, en todas partes, porque, bueno, lo compramos de clorina y tenemos que vivir así, no existe en el país. Entonces, también como alguien me decía el otro día en Twitter, la gente que tiene esta enfermedad y que es pobre en este país se muere, porque directamente no llegan a tiempo con un diagnóstico o directamente no tienen los mismos privilegios que yo de acceder a 17 médicos para ver si alguien le pilla qué le pasa.
Al final te convertís en una... sos como un espejo, Melisa, porque termina exponiéndonos como sistema de salud. Un cuadro como el tuyo, una paciente como el tuyo, una joven como vos, termina graficando que hay probablemente muchas otras personas que, como decís vos, fuiste privilegiada a acceder a un tratamiento y otras personas, sin embargo, jamás hubieran podido.
Es que sí, así mismo, porque te cuento, me escribió una chica a decir que 4 veces ya le sacaron el tumor y el tumor le vuelve a crecer. Y yo sé, yo no soy doctora, pero sé tan bien cómo se tratan los craniofaringiomas, que yo sé que de este se opera máximo 2 veces y después radioterapia. Y a la pobre chica nunca le indicaron eso. Ella ni siquiera está haciendo tratamiento con un endocrinólogo. Imagínate, pasó por 2 neurocirujanos, los mejores del país, y ninguno de ellos le indicó que ese tipo de tumor se trata con un endocrinólogo y no con un neurocirujano. Y lo único que hacen es abrirle la cabeza cada 2 años.
Dios mío.
Yo me quedé perpleja cuando escuché y cuando me dijo que nunca hizo radioterapia, que solamente le abren la cabeza cada 2 años para sacarle el tumor.
Que, permitime decirte, pero qué gran desafío se abre a partir de ahora, porque ahora conocemos a una Melisa Lichi que tiene este cuadro, que lo que estás contando es un tratamiento muy diferente, que no es un tratamiento como el habitual cuando hablamos de tumores, Melisa, y que no existe servicio al respecto. Decía, qué gran espejo el que tenemos al final de cuentas.
Es así mismo y es una responsabilidad que, bueno, ahora me doy cuenta que debería asumir con gusto, porque hay mucha gente que la está pasando muy mal en el país y que no tuvo la misma suerte que yo tuve teniendo este tipo de cuadros.
Melisa, ¿y cómo está constituida tu familia? ¿Cómo son en casa?
Y bueno, yo actualmente ya vivo con mi pareja, pero hace más o menos 2 años, pero siempre somos así, mi mamá, mi papá, mi hermana mayor, que es ingeniera ambiental, y yo. Somos una familia chiquita, pero muy unida. Y bueno, este desafío nos llevó de la nada un día, pero ellos son fortaleza para mí, mi mamá más que nadie. Que bueno, ayer mi mamá ya no estuvo muy bien de salud tampoco, con todo el ajetreo de este tema, pero hoy por suerte amaneció mejor.
¿Y lograste acceder a estudios universitarios, Melissa?
Sí, yo todavía no concluí mis estudios universitarios, porque bueno, cuando estaba en medio de la carrera me enteró todo esto, y pues soy sincera, parece que yo necesité más o menos 2 años para entender más o menos qué le pasaba a mi cuerpo. Nadie me medicaba, yo a veces estaba un día entero durmiendo porque no podía despertarme. A mis padres a veces no entendían qué me pasaba, no sabían si yo estaba caído bueno más o no me quería ir a estudiar o algo así. Y después, cuando mi doctora, 6 años después, le dije así, no, tu hija estaba con la... O sea, imagínate que la cortisona la gente tiene así 6, ponele, y el mío es 0.5, es nada. O sea, a mí me agarra una gripe, un dengue o algo así, y mi cuerpo no responde. Entonces, directamente mi cuerpo a veces no se despertaba, no funcionaba. Igual, por suerte, tuve la posibilidad de tener una carrera profesional. Yo trabajo en marketing digital de toda mi vida, desde el comienzo, desde que empecé a trabajar. Entonces ahora tengo la posibilidad de hacer eso de forma freelance, porque bueno, tampoco puedo tener un trabajo estable.
Claro, cumplir horarios y otras reglas que imponen un poco depender de una empresa, Melissa.
Sí, justo le contaba a algunos medios que el año pasado, cuando al fin tuve un diagnóstico certero, mi doctora le pidió a mis empleadores de ese entonces que me permitan trabajar desde casa. Les hizo una nota explicando mi cuadro y pidiéndoles eso, y ellos decidieron despedirme.
Ay, Dios mío.
Un banco encima, imagínate, no es que le falta plata, pero...
no solamente eso, sino estamos ya en tiempos modernos, Melissa. El mundo cambió. El contexto social, sociológico, hasta antropológico, vemos de otro modo. Y
totalmente, yo te puedo decir que yo trabajo en mi casa todos los días.
Tengan otra mirada sobre las personas que trabajan para ellos.
Y sí, hace falta una mirada humana. Hace falta una mirada humana, porque nadie sabe cuándo le puede tocar a uno, ni mismo a los directivos, ni mismo a mis ex jefes. De repente las enfermedades llegan, no es que eligen por nivel socioeconómico o por oportunidades, sino que las enfermedades llegan a todos. Seas pobre, rico, te llega, y tienes que asumirla de la mejor forma posible. Y qué gusto cuando aparece gente humana que te apoya y que te escucha y que entiende que dentro de todo, aunque seas una persona que tiene ciertas necesidades especiales, igual puedes llegar a ser un excelente profesional, igual puedes, entre comillas, ponerte la camiseta y hacer lo que tenés que hacer por seguir viviendo, güey.
Claro. Melissa, qué gusto escucharte, y celebramos que hayas accedido a la vacuna. No celebro que haya sido a través de una medida judicial, porque la incapacidad y el mal manejo de una campaña de vacunación que incluye la gestión para conseguir las vacunas son visibles. Entonces, desde ese punto sí hay que lamentar, porque esas vacunas hubieran estado ya disponibles para gran parte de la población, mínimamente. Entre esta población debería ya haber sido contemplada las personas con enfermedades de base, con enfermedades crónicas, que son más vulnerables que otros ante el COVID-19. Celebro que hayas recibido, y lamento que haya sido a través de una medida cautelar.
Muchísimas gracias, y así mismo. Esperemos que ahora el gobierno nos tenga un poquito más en consideración, por lo menos. Un poquito. O que por lo menos dejen de ir a atenderse al sirio libanés con los seguros VIP y empiecen un poco a venir a atenderse a los hospitales públicos, a ver si se animan. Es muy simpático como en otros países de primer mundo los mismos primer ministros son los que se van a los hospitales públicos a atenderse, y acá nuestros políticos muy chuchis, a otros hospitales o se van al exterior a atenderse, pero ni siquiera van a entrar a un hospital público. Uh-huh. Y ahí ya te dice todo, ella te dice absolutamente todo lo que está pasando.
Como dice, en honor a un caso público y en honor a su integridad, hay un senador que sí va al INCAN a hacerse el tratamiento.
Me encanta, eso está bueno.
Pedro Santa Cruz se va a hacer fila para acceder a medicamentos y a tratamiento, inclusive, Melissa, como muy pocos.
Me encanta. Sí, voy. Te juro que le voy a buscar, le voy a preguntar si le puedo ayudar con algo, porque necesito seguir activando. Parece que, no sé, se me quedó la llama encendida.
¿Prendió en vos moverte un poco más, Melissa?
Así mismo, así mismo. Ya estamos hablando con otros enfermos con enfermedades invisibles para unirnos y empezar a hacer un poco más de ruido y gritar un poco más.
Como trabajas en marketing, tener las herramientas, y si aquí desde la Unión 800 AM podemos darles una mano para la visibilidad, pues cuenten con nosotros, Melissa.
Muchísimas gracias, muy muy amables.
Hasta pronto, un gusto hablar contigo.
Igualmente, muchas gracias.
Melissa Lichi, la joven de 30 años.